The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Desde Santiago, para todo Chile y el mundo, transmite Radio Sport, la deportiva de Chile.
Te conecta hoy.
Comienzan a prepararse, todos ubicados y partieron.
Los hípicos siempre apuestan a ganador y se toman Radio Sport. Análisis, comentarios, entrevistas, pronósticos y mucho más en un programa hecho por y para hípicos. Aquí comienza Canal Hípico, tu nueva apuesta a ganador en Radio Sport, la deportiva de Chile. Te conecta hoy.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta nueva emisión de Canal Hípico aquí en Radio Sport, la deportiva de Chile, con un fin de semana algo atípico, bastante raro, sin compromisos viernes, sábado, tampoco el día domingo cuando correspondían carreras en el Club Hípico de Santiago. Vamos a ver si hoy día el Club Hípico de Concepción aprovecha todos estos días sin apuestas por parte del público y se lleva a lo mejor una buena parte de todos esos apostadores que quedaron ahí huérfanos, podríamos decirlo, entre viernes y domingo. Vamos a estar con voces, con toda la polémica de lo ocurrido el fin de semana. Aún no hay grandes novedades, siguen muy distantes, muy tirantes también las posturas entre ambos bandos, entre comillas. Pero antes de eso, saludamos a Felipe Grodnik y también a Ignacio. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están?
Buenas tardes, Rafael. Buenas tardes a la audiencia de Canal Hípico. Buenas tardes, Ignacio, también. Me gustó el término suyo, quedaron huérfanos los apostadores. ¿Y sabe que no me parece muy alejado de la realidad? El día viernes, cuando los apostadores se iban yendo derrotados a sus casas después de decretarse la suspensión de carreras, de verdad que parecían niños que le hubieran quitado un dulce. Había gente muy molesta, horas parado, con mucha paciencia, esperando que se corriera. Prácticamente 2 horas, porque primero se demoraron 1 hora en arreglar a los cuidadores y después 1 hora las negociaciones frustradas con los jinetes. Está complicada la cosa, al menos para el corto plazo, es lo que vamos a conversar. Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes, uniéndose entonces a este capítulo especial de Canal Hípico.
Así es, un honor como siempre. Buenas tardes, Rafa, buenas tardes, Felipe. El saludo cordial a toda nuestra audiencia y, bueno, como todos, con estas sensaciones encontradas, estos sentimientos de no saber qué va a pasar. Qué más raro que un sábado sin carreras, ¿ah?
Absolutamente. Es rarísimo un sábado sin carreras porque hemos tenido viernes sin carreras. Hace no mucho cuando jugó Chile. Hemos tenido domingos sin carreras también ya hace rato. Pero sábado sin carreras, porque es muy extraño. Porque, por ejemplo, el viernes, claro, no hubo carreras, pero eso recién se supo a las 4 de la tarde. El sábado a la 1 ya se sabía que no había carreras. Entonces, fue un sábado muy muy extraño para todos los...
O del viernes a lo mejor, porque ya el viernes se sabía que las posturas estaban demasiado distantes entre ahí, lo que pidió. Claro, existía la chance de esperanza, claro, porque los directivos del hipódromo habían accedido a esta reunión matinal el día sábado, por lo tanto había un poco más de... había alguna luz de esperanza.
Claro. Vamos a eso sí a partir un poco haciendo la cronología de qué fue lo que pasó acá en cómo se originó esta gran crisis en la hípica chilena, que pasamos de una petición de 2.000 pesos de diferencia a estar sin carreras 3 días sin saber por cuántos días más vamos a volver a correr. Y la verdad es que todo comenzó por un conflicto con los cuidadores, que son los cuidadores del Club Hípico, no incluyendo a cuidadores de otros hipódromos, que ellos pedían un aumento de 2.000 pesos en la asignación de la llevada. ¿En qué consiste la asignación de la llevada? Que es cuando los cuidadores sacan al caballo del corral y lo llevan a las pesebreras. El club hípico o los hipódromos chilenos en general les pagan a los cuidadores por realizar ese trámite, que es un pago que no se hace en otras partes del mundo. Los empleados no son cuidadores, o sea, perdón, los cuidadores no son empleados del club hípico, son cuidadores, son empleados de los preparadores e indirectamente también de los propietarios, no así del club hípico. Es una, no sé si es una gentileza que hace el club hípico, pero es un pago que ellos le hacen al club hípico, y ellos pedían aumentar de 7.000 a 9.000 pesos. La verdad es que como opinión pública se había hablado, había rumores de que podía haber un paro, pero no era algo que estaba tan en el ambiente. No obstante, dentro del club hípico sí se sabía. O sea, Carlos Heller, en un audio que tenemos, que pues muy probable que lo revisemos en el programa, él reconoce desde el día martes ya de que en el club hípico estaba la información de que podía haber este paro. El asunto fue de que el día viernes los cuidadores se niegan a llevar los caballos de la primera carrera porque se van justamente, como digo, a paro, porque ellos dicen que no van a llevar más caballos, es que no se les asegura que va a subir de 7.000 a 9.000 pesos la jornada, digamos, esta asignación por la llevada. Entra Juan Pablo Lira, entró también Kiki Morandé, llegó Carlos Heller, negociaron, se arreglaron, ya a las 3 de la tarde se supone vamos a partir la carrera. ¿Y qué pasó después? Se pararon los jinetes. Los jinetes, a diferencia de los cuidadores, no habían hecho propuestas formales, no habían hecho peticiones de reunión, pero en ese momento dijeron, bueno, o sea, los cuidadores, hay algunas situaciones confusas, dicen de que llegaron los cuidadores a decir, mira, nos dieron esto y esto, esto, pero como sea el motivo, da lo mismo, de la forma en que se dio, los cuidadores, los jinetes, digo, pidieron un aumento de la asignación de las montas, que más o menos es de 14.000 a 20.000 pesos líquidos, aproximadamente lo que ellos están pidiendo por el concepto de montar, porque para la gente que realmente no es tan hípica sepa, a los jinetes se les paga por correr. Cada monte ellos ganan también un porcentaje de los premios. Son independientes, o sea, los hipódromos tampoco tienen un contrato con ellos, pero sí le van pagando dinero por las montas. Se trató de hacer una negociación bajo Carlos Heller ahí en un proceso que vamos a debatir, y no hubo acuerdo. No hubo acuerdo, se suspende la jornada de carreras, 21 jinetes suspendidos con 3 meses por no presentarse a montar, en un artículo que a mí personalmente me parece un poco tirado a las mechas por usar un chilenismo. O sea, a mí me parece como bien inconcebible de que un jinete, por ser responsable del accidente de otro colega, que perfectamente pueda ocasionarle una muerte o un daño físico muy grande, se le tire un mes, y que la sanción más grande sea 3 meses por no presentarse a correr en una situación que pasa, no sé, una vez cada 10 años. Pero bueno, ese ya son temas del código de carreras. Y resulta que vamos en punto muerto, nos fuimos todos derrotados para la casa. El día sábado, el Hipódromo Chile se hizo una reunión a las 11, como estuvimos conversando. Se trató de hacer de todo para hacer una reunión, pero lamentablemente había un tema que era imposible de solucionar, que era levantar el castigo de los 21 jinetes. Que no eran cualquier 21 jinetes. Estaba Manuel Martínez, estaba Jaime Medina, estaba Felipe Enríquez, que iba a correr al favorito del tanteo de potrillos. El hipódromo trató de hacer gestiones, pero era imposible, porque eso tenía que levantarlo el club hípico a través, más encima, del directorio. O sea, no, ni siquiera bastaba con que Carlos Heller firmara un papel, tenía que firmarlo todo el directorio del club hípico. Entonces ya estaban atados de manos. Bueno, se suspende la reunión del hipódromo. Increíblemente no hubo negociaciones domingo y lunes. Yo escuchaba el programa de los propietarios y era bien llamativo lo que comentaba uno de los Quirós, no me acuerdo si era Rodrigo Cristian, y decía, bueno, esto no solamente pasa en la hípica, cuando hay huelgas, las huelgas son de lunes a viernes, o sábado y domingo se descansa de las huelgas, y de lunes a viernes volvemos a la huelga. No hubo ninguna reunión, hoy día en la mañana hubo reuniones. Parece que no hay novedades. Así es que ese es un poco el panorama de lo que pasó. Ahora vamos a ahondar un poco, pero mal, yo creo, porque creo que fue un conflicto que era perfectamente solucionable, que desde el comienzo quizás no se manejó bien, y ahora creció como bola de nieve y estamos todos en punto muerto, porque hoy día puede que se corra en Concepción. Yo creo que debería correrse. Me parece que lo mejor que pueden hacer los jinetes de Concepción es correr. O sea, si hay un hipódromo que necesita dinero, necesita correr, que ha costado mantenerlo en Concepción, pero mañana hay carreras en Viña y tenemos 28 jinetes suspendidos, de los cuales la mayoría va a ir a Viña. Después tenemos carreras el sábado, el jueves, que con programa ya hecho, el viernes no sabemos. Entonces tampoco es mucho lo que se puede estirar el chicle. Ignacio,
Rafael. Suspensiones de las que hablas, que para la gente que no está tan al tanto, si a un jinete lo suspenden en el club hípico con más de 17 días, no puede correr ningún otro hipódromo del país ni del continente. O sea, es una suspensión bastante seria.
Claro.
Uno puede estar de acuerdo, ¿no?, con el procedimiento de los jinetes, yo en lo particular no estoy de acuerdo prácticamente en ningún punto. Sin embargo, lo que ellos están pidiendo es bastante justo. O sea, no, ganan esta tasa fija por monta, que es independiente de que un jinete llegue primero o decimoctavo en una carrera, es una tasa que es para todos por igual. Que la están ganando estas mismas 13.000 o 14.000 pesos, porque hay una serie de descuentos para el secretario, etcétera. Lo están ganando desde hace más de 5 años, o sea,
15 años en total.
Imagínate, todo, todas las deudas, los sueldos, etcétera, todo se va reajustando con el paso del tiempo, según IPC, según lo que sea. Y en este caso los jinetes vienen cobrando lo mismo desde hace esos 15 años que citas, Felipe, hasta ahora. Los 13.000, los 14.000 pesos del año 2000, del 2003, ya no valen lo mismo. Entonces,
claro,
corresponde este aumento y quizás esos 20.000 pesos incluso sigan siendo pocos. Pero, bueno, vamos a tener tiempo durante el programa para hablar largo y tendido de las circunstancias bajo las que se llegó a esta situación.
Claro, y el último reajuste que se había comentado había sido de 900 pesos apenas. Claro. Lo que pasa es que aquí yo creo que va en la opinión que pueda tener uno. A mí personalmente yo también estoy de acuerdo con el fondo. Me parece súper lógico que los jinetes pidan más dinero, sobre todo si hace 15 años no les reajustan esto. Pero para mí, la forma es más importante que el fondo, en este caso. Porque el mismo René Bordullúa, en una nota que también vamos a presentar durante el programa, él reconoce de que no se había hecho ninguna petición. Entonces, negociar de esa forma, ya cuando la jornada está hecha, y decir, bueno, si no me firmáis ahora mismo, no vamos a correr, tampoco me parece. Porque acá falta, eso es una falta de respeto a los propietarios, a los aficionados, también a ellos mismos también. Yo creo que ahí se negoció muy mal de parte de los jinetes, porque perfectamente se pudo haber accedido a llegar a algún acuerdo, por mucho que algunos dicen, no, es que nosotros no creemos, pero está bien, pero yo entendería que se acudiera a medida de presión si es que, no sé, durante un mes no te dieron pelota, o sea, durante un mes no te recibieron, durante un mes te dijeron que no. Pero si nunca hubo una petición formal, si y de buenas a primeras se dice, no, es que yo no vamos a correr, no, eso no puedo estar de acuerdo. O sea, me cuesta mucho estar de acuerdo. No sé, va muy en contra de lo que yo pienso. Creo que falta un poco más de tino, de respeto, de sentarse y decir, bueno, ¿sabes? Nos equivocamos de las dos partes y ahí empecemos a sacar el tema adelante. Lamentablemente acá no hay mediadores. Consejo Superior de la Hípica Nacional no tiene presidente hace ya 2 años. Entonces, ¿quién va a ser el árbitro? ¿Quién va a ser el mediador? ¿Quién va a ser el Ricardo Humor de la Hípica? ¿El gestionador de acuerdos? Pues no hay en este momento, no hay. Está cada uno por su lado, cada uno vela para su santo, cada uno vela sus intereses. Y así es difícil llegar a un acuerdo, sobre todo la Hípica, que es un deporte que es como un ecosistema en el fondo. Porque todo uno de los comentarios que más hemos visto el fin de semana, no, es que los jinetes son más importantes, los cuidadores son más importantes, los preparadores son los más importantes, tú dices, no, que son los criadores. Para mí son todos igualmente importantes. Y cuando se cae uno, no pueden haber carreras nomás, pues. Y eso es lo que ahí al menos me queda demostrado después de lo que pasó el fin de semana.
Bueno, como dijo alguien en el foro Partieron, una metáfora muy acertada, los gremios son como el cuerpo humano, digamos. Claro. Cada uno es un órgano distinto y todos tienen su función, y obviamente si sacas uno de circulación, el resto del cuerpo no va a funcionar. Cuando tú te sientas a negociar con alguien, los estudiantes, el gremio, no sé, los choferes del Transantiago, etcétera, tienes que tener una postura. Hay que empezar de ahí, organizarse entre ellos mismos y presentar, digamos, un petitorio formal, sólido. Y, digamos, si no te pescaron ahí, ya recién en ese momento, digamos, establece tus medidas de presión, paro, etcétera. Pero, en el fondo, los jinetes están poniendo los bueyes delante o atrás de la carreta. Porque el día viernes no había una postura definida. Primero se estaba pidiendo X cantidad, se llegó entre comillas a un acuerdo y después, bueno, alguien dijo, no, vamos por más. Y bueno, también da como para, poniéndose en el lugar de los directivos, sin ánimo de defenderlos ni mucho menos, no fue muy seria la negociación en ningún caso.
Lo que pasa es que yo creo que si uno va a negociar con la lógica de los jinetes del viernes, en cualquier empresa uno lo van a mandar de vuelta, o sea, eso pasa en cualquier lado, de la forma en que se negoció. Ahora, claro, si se hubiera hecho de un canal más formal, digamos, me parece que es súper lógico. O sea, 15 años que no se le reajuste el dinero, estábamos de acuerdo en que hay que llegar a un acuerdo. Pero no sé, claramente no era la instancia, o sea, ya estaba lista la jornada, más encima después de ya el desgaste que había provocado una hora de una negociación que sabemos que fue muy tensa entre los jinetes y entre los cuidadores y el club. Entonces, aparte ya traía a los dirigentes ya medios calentitos, ya que no estaban en el mejor ánimo, entonces como que no sé, hay algo que dice Hernán Eduardo Ulloa, que dijo que había jinetes que incluso estaban atornillando para el otro lado. Yo no sé si había jinetes, había algunos que yo creo que fueron con la predisposición de no correr a ningún modo. Habían otros que sí querían correr, habían otros que estaban con la postura de lo que diga la mayoría, como hay en toda huelga. Nunca en todas las huelgas están todos de acuerdo, son muy difícil. Pero sí, algunos que se suman a lo que diga la mayoría nomás. Entonces, fue un episodio muy negro de la hípica chilena, sobre todo porque yo creo que lo que pasó el viernes era totalmente evitable. Yo creo que ahí el club hípico derechamente no lo manejó muy bien, porque fue un problema muy pequeño que ingresó como bola de nieve y que bueno, por estos dos días, claro, uno puede decir, bueno, no se juntaron, creo que también sirvió un poco para apaciguar los ánimos y ojalá que se llegue a este pronto acuerdo.
Sin duda, bueno, habiendo compromisos firmados también desde el día martes, entonces correcto. Eso es lo que da pena, la falta de voluntad, la falta de grandeza para negociar, porque, digamos, en el club hípico el día viernes se llegó a un acuerdo que quizás no satisfizo a todos, pero era un acuerdo al fin y al cabo y una alza notoria. Entonces, ¿qué puedes hacer? Bueno, vamos a correr por esos 20.000 pesos el viernes, el sábado y el domingo, pero el martes nos sentamos a negociar y si no hay un acuerdo que nos convenga a nosotros, bueno, no firmamos compromisos y ahí sí se paran las carreras, porque ya demostramos que somos capaces de parar el circo.
Claro.
Pero no estuvo esa voluntad tampoco en un fin de semana que prometía además.
Lo que pasa es que era los jinetes querían un acuerdo firmado en ese mismo momento, lo cual era muy difícil porque ese acuerdo tenía que pasar a directorio. O sea, se podía hacer en este caso solo un acuerdo de palabra. O sea, había jinetes que decían que no tenían confianza y claro, después también el club no actúa muy bien porque después de lo que pasa rompe el acuerdo con los cuidadores. Entonces, como que fue una comedia de errores. Suspenden anticipadamente la jornada del día domingo, como si el sábado no hubiera existido para negociar, siendo que había carreras. Entonces, al final, las dos partes, para mí estuvieron mal. O sea, en este caso a mí me cuesta mucho estar con alguno de los dos. O sea, uno ya de por sí trata de ser imparcial, pero acá definitivamente no puedo estar con ninguno de los dos porque se negoció muy mal de ambas partes. Quizás el único que trató de poner un poco de tino pudo haber sido el Hipódromo Chile, pero estaba de manos atadas, o sea, más de lo que ofrecieron no pudieron, porque después el día de sábado la condición principal para correr era levantar el castigo y eso el Hipódromo no lo podía hacer porque era un castigo del club hípico, que más encima para levantarlo también tiene que pasar a directorio. Entonces, mal pues, mal todo, nos quedamos sin carrera, la gente se quedó con las ganas y nosotros acá también dialogando de todo lo que fue la crisis de la hípica chilena. Fue Carlos Gea a negociar incluso con las bases de los jinetes, en una actitud que quizás no es la apropiada. No negoció con la directiva, sino que entró a la base de los jinetes, que estaban con los ánimos caldeados, Rafael, y no les fue muy bien.
Claro, uno diría, siguiendo el ejemplo de cualquier, ¿no es cierto?, otra paralización donde uno no ve, no sé, estoy pensando en un Banco de Chile, en un Banco del Estado, uno no ve al presidente del directorio a las afueras del banco de la casa matriz con las bases, con el sindicato completo, sino que siempre se va a una reunión con la directiva, si es que no es en las oficinas, ¿no es cierto?, propias, se buscará algo, a lo mejor algún lugar neutral, si es que ninguno quiere dar un brazo a torcer, de que unos no quieren, en el caso de la hípica no quisieran subir al directorio, los de arriba no quisieran bajar, se podía buscar un punto en común. Ahí, ¿no es cierto?, ya lo mencionábamos, comenzaron toda esta comedia de errores. O sea, yo creo que, claro, Carlos Heller bajó con la mejor de las disposiciones, eso no lo dudo, para tratar de remediar el asunto. Lo tenían solucionado, de hecho él mismo comenta en un audio que vamos a escuchar más adelante que cuando estaba todo ok, escucha una voz a lo lejos de un jinete que dice, bueno, ahora pidámosles 25. Y es precisamente lo que el mismo día sábado también criticaba Alejandro Maureira, que cómo habían sido tan imbéciles, por ocupar un término, ¿no es cierto?, bastante más suave de la palabra que empleó. Si ya habían conseguido algo, ¿por qué este imbécil, este estúpido había gritado, le daba lo mismo que en fuera de qué sindicato perteneciera, pero ¿Por qué, si ya habían conseguido algo, seguir buscando mejoras? A ver, yo creo que todos merecen mejoras en la hípica, sobre todo estos estamentos más populares, pero ya habían conseguido algo importante, se iban a sentar después a seguir conversando, entonces, ¿por qué no a lo mejor haber aceptado esa primera oferta y después, lógicamente, haber ido por el resto de las cosas?
Claro, aparte de que yo creo que en cualquier negociación uno siempre va con el tejo pasado, porque nunca Exacto. te van a dar todo lo que pides. Y acá les ofrecían en primera instancia todo lo que ellos pedían, al menos para la jornada del viernes y sábado, del domingo. O sea, les iban a pagar los 20.000 y después se arreglaron. Que tampoco el club hípico les podía ofrecer mucho más en ese momento, porque repito, o sea, esto no es llegar y, oye, ¿sabes qué? Pásame una servilleta y firmemos un acuerdo. Acá esto tenía que seguir un conducto regular, tenía que ser llevado a un directorio, porque si no, no va a ser válido. Entonces, también creo de que no faltó voluntad también, claramente, de los jinetes de tratar de solucionar el asunto, que creció y de la nada. Hemos visto ahora comentarios en redes sociales que los ánimos están muy crispados, como suele pasar en los primeros días de toda huelga, que siempre se radicalizan las posturas, y en la medida que pasan los días, ojalá que empecemos a ver acercamientos. Hoy día en la mañana hubo reuniones, pero que no llevaron a mucho, no se levantaron las sanciones, no había acercamiento con el tema del dinero, entonces no, por ahora no se ve una solución, al menos hoy día, de este asunto.
Y habiendo tantas cosas por mejorar en la hípica, las condiciones de las pistas, el pago de seguro a los jinetes que lamentablemente tienen accidentes, etcétera, nos estamos perdiendo una gran oportunidad de poner esos temas sobre la mesa, pretendiendo solucionar un conflicto por dinero en una o dos horas, que fue lo que duró la reunión del día viernes, perdiendo el foco de cosas que también son realmente importantes y de las cuales quizás después ya nadie se va a querer sentar a conversar.
Claro, a mí me hubiera parecido mucho más razonable que este paro hubiera sido, por ejemplo, por el tema de la pista en el club, digo, que ha sido muy criticada, en lugar de por el tema de las montas. O sea, está bien, todos pueden necesitar más dinero, pero lo otro sí ha generado, o sea, lo dio la mayoría de las críticas que había escuchado de los jinetes, era más por el tema de las pistas más que por el tema de la asignación de las montas. O al menos las críticas que uno no va a las reuniones que tienen ellos también como sindicato, pero había muchas quejas con el tema de las pistas, y acá no se tocó, acá se tocó el tema del dinero. Entonces creo que como dice Ignacio, claro, hay temas que son más, no sé si más importantes, pero hay otros temas que también deberían ser llevados sobre la mesa, pero repito, ojalá en una negociación que tenga respeto, que tenga tolerancia, que tenga tino y también la voluntad de llegar a un acuerdo, porque si nos vamos a negociar y decir, bueno, si no aceptas lo que yo quiero, no, tampoco esa es la idea, pues, o sea, la negociación siempre conlleva ceder un poco de ambos lados.
Exactamente, dejando en este caso colgada a tanta gente, a la señora que vende el programa, a las cajeras de las agencias, etcétera.
Claro, Carlos Gélez, disculpa.
Eso mismo te iba a consultar, porque escuché la entrevista completa íntegra el día viernes que también le emitió Ariel Gómez en Vamos a la Hípica, ya la vamos a poder escuchar nosotros aquí también. Y te iba a consultar si es que lo había dicho a modo de talla o efectivamente tú manejas que lo que él comentó, que después se iban a sumar las cajeras, tenía algún tipo de asidero.
Bueno, los cajeros en el club hípico han tenido algunos conflictos. Recordemos que una vez se pararon para una jornada del ensayo. Me parece que lo dijo como medio en broma, pero en realidad medio en serio. Yo creo que el viernes, o sea, imagínate, o sea, si van los cuidadores y les ofrecen y les dan todo lo que pedían, después van los jinetes y les ofrecen todo lo que pedían, como también estaban dando la mano para que viniera cualquier otro estamento y con tal de hacer la jornada les iban a firmar cualquier cosa. Entonces, no me hubiera parecido extraño que después de que digan que bueno los jinetes se hubiera parado otro gremio del club. No creo que hubiera sido algo
tan descabellado.
Para nada, porque, o sea, se entiende, o sea, uno ve al... Y ahí puede ser quizá el error de Carlos Heller, debería negociar con la postura de no, es que lo que quieran con tal de que corramos, porque da la mano para cualquier otro gremio, vaya y pida cualquier cosa. Bueno, son las 14:55, vamos a ir a la pausa comercial. Ya a la vuelta, la nota, una de las primeras que tenemos con Carlos Heller, que venía con los ánimos bien crispados a la salida del club hípico el día viernes.
Radio Sport, la deportiva de Chile, te conecta.
¿Quieres trabajar hoy con nosotros y ganar dinero? Únete a nuestro team Decide Natural. Te entregamos tu kit y estás listo para comenzar a ganar dinero extra desde tu trabajo, con tus amigos y conocidos. Escríbenos a contacto@decidenatural.cl y sé parte de nuestro team Decide Natural. Este y todos los miércoles a las 19 horas llega Sale León, el programa para los hinchas de la U, con toda la información del romántico viajero. Ya lo sabes, todos los miércoles a las 19 horas es el momento de los azules en Radio Sport, la deportiva de Chile. Te conecta hoy. Ciudad Deportiva Iván Zamorano, tendrás el privilegio de practicar tu deporte favorito al aire libre y con una hermosa vista a la montaña. Ven con tu familia y amigos a disfrutar de nuestras instalaciones con estacionamiento privado y muchos beneficios pensados para ti. No dejes pasar esta oportunidad y visítanos en www.ivanzamorano.cl. Casa Nueva Eventos. Entregamos soporte audiovisual para todo tipo de eventos: corporativos, seminarios, conferencias, charlas, sociales, matrimonios, cumpleaños, graduaciones, recreativos, premiaciones, tardes deportivas, zumba. Te asesoramos con nuestro sistema de sonido, iluminación, video proyección profesional. Realizamos pequeños y grandes eventos, reuniones, lanzamientos de productos, desfiles de moda, empresas, la tecnología al servicio de tus ideas. Casa Nueva Eventos. Visítanos en www.casanuevaeventos.cl. El rugir de los motores ya llega a Radio Sport. Todos los martes a las 20 horas, todas las novedades del motor sport, de la industria automotriz y de las dos ruedas en el programa Más Motor. Solo aquí en Radio Sport, la deportiva de Chile, te conecta hoy.
Trece años de periodismo independiente, investigación, análisis y opinión. Todos los meses en su kiosco y diariamente en www.elperiodistaonline.cl. Revista El Periodista, hoy más necesaria que nunca.
Por poco dinero al año, puedes contar con el mejor soporte para tus ideas en Internet. DanielHost.com te ofrece servicios de hosting para empresas y personas, diseño de sitios web, dominios internacionales, soluciones web para tu empresa, audio streaming profesional. Y ahora, conoce nuestro nuevo servicio de video streaming profesional con los planes más accesibles del mercado. Contáctanos en www.danielhost.com. Síguenos también en Facebook y Twitter. ¿Para qué ser uno más? Únete a los mejores. Únete a danielhost.com.
Familia del tenis, el deporte blanco, ya está en Radio Sport. Sintoniza todos los martes a las 21 horas. Tenis al Límite, el portal de tenis que ahora podrás escuchar en la deportiva del país. Disfruta de una hora con análisis del tenis nacional e internacional, invitados y entrevistas, todo con una mirada distinta sobre el deporte que más alegrías le ha brindado a Chile. Porque la familia del tenis ya tiene su espacio en Radio Sport, la deportiva de Chile. Política, arte, literatura, tendencias y, por supuesto, fútbol. Eso es lo que trae la nueva revista De Cabeza, el fútbol de pantalón largo, con entrevistas, reportajes a fondo, crónicas, secciones, rescatando esas historias que solo el fútbol nos puede entregar. Síguenos en Twitter y Facebook, Revista De Cabeza. Nos ponemos tu camiseta. Radio Sport, la deportiva de Chile, te conecta hoy. Te conecta hoy.
Volvemos a este segundo bloque de Canal Hípico cuando ya son las 3 de la tarde en punto. Ayer precisamente andaba Carlos Heller en el Estadio Nacional. Como yo estoy cumpliendo otras funciones dentro de la Copa América, no tenía absolutamente ninguna opción de haberme acercado a él para haber al menos intentado, porque lo más probable es que hubieras dicho que no, pero al menos poder intentado el tema de conversar con él respecto a lo que había ocurrido. Ya lógicamente con el paso de los días, de las horas, imagino que más calmado. Pero vamos a pasar a escuchar lo que dijo el presidente del directorio del Club Hípico, Carlos Heller, tal como ya anticipábamos algunas cosas de las que mencionó el día viernes en el Club Hípico de Santiago, cuando ya estaba todo liado y sacramentado, que no habían compromisos y que también se suspendía la reunión del día domingo, tal como ocurrió. Esto fue lo que comentó Carlos Heller el día viernes en el recinto de Blanco Encalada.
¿Cuál es el panorama que hay para la siguiente jornada de carrera en el Club Hípico? ¿Ve la posibilidad de algún acuerdo? ¿Estaba muy dolido?
Para el domingo no hay ninguna posibilidad, está suspendida la carrera el domingo. La actitud que tenía esta gente ha sido bastante mala. La verdad es que mientras estábamos en directorio, una manifestación de los cuidadores, hicimos la mejor posibilidad de conversar con ellos. Accedí a su petición, siendo que no es bueno que tengan la pistola en la cabeza y negociar de esa manera. Creo que se lo explicó. Pero cuando ya las masas están enardecidas, ya es muy difícil negociar. En pos de la hípica, en pos de las carreras, de la afición, del respeto por la gente, accedí a la petición de ellos para que se hicieran las carreras. Logramos hacer eso, estoy arriba y me llaman que los jinetes ahora habían aprovechado esa situación para hacer lo mismo. Entonces vine a hablar con ellos y en el fondo se trató de llegar a un acuerdo, pero ya pasó lo mismo, que ya habían muchos que no querían y por lo tanto hicimos el mayor esfuerzo. Les ofrecí un 60% más de la asignación de votos, un 60%, escuchen lo que estoy diciendo, para viernes y domingo, y que el martes nos sentábamos a conversar, siendo que el presidente del sindicato, más directores del sindicato, estaban totalmente de acuerdo en eso, pero ya hay unos jinetes que no querían extender. Y ante eso hicimos el mayor esfuerzo, insisto, y al final no se pudo correr y no se corrió. Tuvo que suspender, no sabemos qué va a pasar de aquí al domingo, pero lo lamentable es que al final la gente, ya teníamos el público enojado, estaba la cosa complicada, así que hubo que suspender y se acabó.
¿Te sientes frustrado, dolido, ofendido en algún momento también?
La palabra, la aceptaste las tres palabras, frustrado totalmente, ofendido también por la gente, y sin ganas de, dan ganas de no seguir. Se lo dije a los jinetes en su minuto, se lo dije a algunos jinetes, esto me motiva a seguir corriendo caballos acá, prefiero no irme por otro lado, porque esto no pasa en otras partes. Creo que la forma, uno trata de ser de buena forma con ellos, yo sé que hay necesidades, yo sé que hay muchas cosas que se pueden conversar, pero los momentos y momentos, yo creo que no venir a ponerte la pistola en la cabeza para negociar de esa manera, creo que no es bueno para nadie, así que creo que esto, el daño que nos está haciendo a la hípica, teníamos un clásico de grupo 1 el domingo, último, tenemos un problema, el clásico de las hembras de 2 años y cumplen 3 años el martes, entonces estamos metidos en un problema que no sabemos cómo lo vamos a resolver. Teníamos lindas carreras hoy día, teníamos una clasificatoria para la Breeders' Cup, había gente representante de la Breeders' Cup, pasamos una vergüenza grande. Después teníamos, oye, lo que se cedió era harto, te digo de verdad, era harto lo que estábamos cediendo, pero llega un minuto que yo escuchaba a los jinetes cuando estaba hablando con ellos. Ellos pidieron 20, les di 20, para hoy día y para el domingo. Y al lado empieza uno, no, ahora veamos la 25. Entonces cuando ya estamos en ese tramo, tú puedes entender que hice el mayor esfuerzo, volví 5 veces, volví a entrar, fui a los comisarios, volvimos. No hubo acuerdo, lamentablemente se llega a esto. Y además se empiezan a pegar todos, se escuchó que después quería haber un paro de las cajeras. Entonces íbamos a terminar todo el día negociando y yo mejor suspender las carreras.
¿Habría sido mejor negociar solamente con el presidente y la directiva en vez de bajar a la troya?
Es que yo conversé con el presidente del sindicato y estaba totalmente de acuerdo en que se corriera. Estaba totalmente de acuerdo, reconoció que teníamos un acuerdo firmado en buenos términos y habíamos tenido una muy buena relación. Por lo tanto, eso sí me dijo que las bases, o los jinetes, están en una actitud de no correr. Yo le dije, yo no voy a meter a la sala de jinetes donde hay 500 secretarios que están, además, manejando mal la situación. Le pedí si podían abandonar los secretarios y yo me juntaba encantado a solas con los jinetes. Pero en esa actitud apareció Cristian Torres, lo voy a decir con nombre y apellido, que es del otro sindicato, y delante mío, yo caminando, no se dio cuenta, y yo atrás, llegó y le gritó, oye, les van a vender en la pesca y el cuento, digan que no, ¿eh? Entonces empezó a asusarlo. Yo le dije, oye, ¿por qué no paráis? ¿Puedo decir un rato? Huevón, le dije, ¿por qué no paráis esta cuestión, huevón? Le dije, ¿hasta cuándo estáis asusando a la gente? Paremos. Yo vengo a conversar con ellos y en estas condiciones no converso. Entonces ahí se bajó, pero cuando está esa actitud de molestar, de azuzar a la gente, no va a llegar nunca a un acuerdo. Sí vi jinetes que estaban con una muy buena actitud, el caso de Eduardo Ulloa, Héctor de Río, siempre buscando la solución a los problemas. Vi gente que estaba presente ahí y que no participó de esto y que puede salir al final perjudicada con todo este tema, porque aquí pagan justo por pecadores. Habían otros jinetes y otras personas jóvenes, sobre todo, que me llamó mucho la atención las formas de la violencia para reclamar. Entonces me voy dolido, de verdad dolido, sentido con lo que está pasando, y espero que lo podamos solucionar, porque esto nos daña a ustedes, a nosotros, a los cuidadores, a los propietarios, y daña la hípica en general.
¿El domingo no hay ninguna opción de que se corra?
Ninguna opción, lamentablemente te lo digo, ninguna opción.
Yo busqué, a la gente que no venga, entonces.
Oficialmente están suspendidas
las carreras, hicimos el mayor esfuerzo para poder traer jinetes de otra parte. No están los ánimos hoy día como para eso, ya mañana es tarde para poder negociar ese tema. Creo que lo mejor es suspenderla y tomar la decisión de suspenderla, si lamentablemente no están dadas las condiciones para poder correr el domingo.
¿Se fijaría una reunión con los sindicatos?
Bueno, ahora, a ver, primero, a mí me gustaría aclarar una cosa. La gente le echa la culpa al club hípico. Primero, los cuidadores no son empleados del club hípico. Los jinetes tampoco son empleados del club hípico. Por lo tanto, aquí estamos hablando de una paralización que no, entre comillas, que no existe. Ellos son parte del espectáculo. El club hípico de Santiago, en pocas partes del mundo, como la hípica chilena, se les paga una asignación por venir a correr, por traer el caballo, porque lo inscriban el caballo, porque los propietarios corran. Es una forma de incentivar a tener caballo, porque cada día tenemos menos caballos. Y con eso, ellos no entienden que el daño se lo están haciendo al club hípico. Por ejemplo, los cuidadores son empleados de los preparadores. Los jinetes se deben a los preparadores, a los propietarios, y el club hípico les da una bonificación por ver. Por lo tanto, el más dañado que es el club hípico, que es un daño que nos hacen muy grande, porque paralizar estas reuniones es mentira que hay seguro. Aquí es el daño, va a la vena, y eso va a dañar a la larga a toda la actividad hípica, nos dañan a todos. Se da muy sentido los cuidadores, se da muy sentido los propietarios, los preparadores manifestaron su apoyo a la decisión de nosotros, no estaban de acuerdo que esto pasara, así que, pucha, te digo, dolido y preocupado que... Y como tú dices, una reunión. Esperamos que se acerquen a conversar, y esto habrá que hacerlo en las próximas horas, pero no podemos nosotros estar apurando algo que no nos corresponde.
¿El tema está resuelto con los cuidadores?
El tema se fue a foja cero con todos, porque ellos fueron al final los que provocaron toda esta situación. Lo digo bien.
¿Foja cero por ustedes ahora?
Sí, por nosotros ahora. Creo que tenemos el derecho también entonces de hacerlo. Así lo manifestó el gerente. Yo me acabo de enterar que se les avisó que... A ver, cuando tú logras hacer un acuerdo con ellos, ¿para qué vienen aquí a azuzar a los jinetes y después van a azuzar a otra gente? Si ya llegaron a un acuerdo, disfruten su acuerdo. Yo les dije, hablé con ellos, ustedes son una masa. Ya estamos en una hora tarde de conversar, se hicieron los intentos, yo vine, les cedí 100%, les pedí que tuvieran, depusieran su actitud. Lo mismo los jinetes, dije, muchachos, no es la forma, sé que hay necesidades y eso tenemos que conversarlo civilizadamente y vamos a poder llegar a un acuerdo. Pero ponerte la pistola en la cabeza y exigirte eso, creo que no es bueno.
Carlos, ¿había conocimiento de la reunión o del problema con los cuidadores hace una semana más o menos? Y yo ayer recibí información de que estaban también los jinetes. O sea, ¿habían algunos datos que indicaban aquello?
En el caso mío, la información la tenía el gerente desde el martes. Yo le avisé que el martes podía haber algún problema con los cuidadores, pero en ningún minuto hubo un acercamiento formal de ellos a conversar sus pretensiones. El jinete no fue una sorpresa, yo no tenía eso antecedente. Por lo menos, si hubiésemos sabido, o en mi caso hubiese sabido, yo creo que daríamos en la mañana a haber solucionado este problema. Pero, como te digo, cuando esperan el peor momento, es el momento que tienen para presionar. Venían los caballos a la romana para la primera carrera y les tiraron piedra y les tiraron agua. Entonces, ya había mucha gente que quería trabajar, pero no los dejaban trabajar. Entonces, bueno, yo comprendo que en la noche la traída del caballo para la última carrera es comprensible, lo tarde, les acostamos, nos comprometimos a correr hasta más temprano, nos comprometimos a subirles la asignación para las últimas carreras, les prometimos los domingos subirles la asignación bastante para la traída de los caballos. Es comprensible lo que ellos me dijeron, ¿sabes? A nosotros nos dan en la noche una bebida y un sándwich. Bueno, preferimos la plata, la luca, le damos la luca. Oiga, usted comprenderá que en la noche nos comemos el sándwich malo y usted se quiere tomar una bebida con 2 grados bajo cero, no quiero. Entonces ya, yo los entiendo lo que ellos me pidieron. Así que todo eso es así.
¿Cuál es su pálpito para la jornada del Hipódromo Chile? ¿Cuál cree que será la actitud que tomarán los jinetes?
Pregúnteselo a ellos, no puedo saber.
Por último, cuando usted dice acá, ya me molesta, está pensando seguir como presidente del Club Hípico Santiago cuando dice no quiero seguir corriendo caballo.
No, sí, voy a seguir presidiendo el Club Hípico, pero con otra actitud. Creo que la actitud ha sido mala la que han tenido ellos y uno tiene que cambiar su actitud entonces. O sea, espero llevarme de la mejor manera con todos, pero aquí lamentablemente no me están respondiendo a la buena voluntad que he tenido. Ya, muchachos, gracias.
Lo escuchaste en Radio Sport.
Bueno, una entrevista donde Carlos Geller resume, bueno, en casi 10 minutos todo lo que ocurrió desde su punto de vista de cómo fueron las negociaciones y por qué no fructificó el acuerdo. Yo destacaría justamente el tema de la eventual intransigencia que hubo de parte de alguno de los jinetes para llegar al acuerdo, y también el hecho de que no, tampoco estoy de acuerdo con que haya ido a negociar directamente con los jinetes, por mucho de que la directiva indirectamente se lo haya pedido, porque la directiva de los jinetes para algo está para llevar la postura de sus jinetes. No me pareció que se suspendiera la jornada del domingo de forma tan anticipada. O sea, cuando hay un conflicto, 24 horas es mucho tiempo.
Exacto, sí.
Es muchísimo tiempo. Y entonces perfectamente esto se pudo haber solucionado el sábado en la mañana. Pero se suspendió anticipadamente las carreras, y cuando eso ocurrió, bueno, hablamos después con un comisario, porque hablé con el presidente de los comisarios, digo Fajardo, si no me equivoco, que también es comisario en el hipódromo y en el Sporting. Y él me decía, bueno, pero es que el código de carreras ampara los 90 días, nosotros hicimos nuestro trabajo. A la larga el problema fue que lo que pasó que no hubo carreras el sábado fue por ese problema al final de la suspensión, no tanto por las negociaciones del aumento del dinero, de la asignación de los jinetes. Entonces al final creo que también la reacción impetuosa de parte de los dirigentes del Club Hípico de Santiago tampoco colaboró a apaciguar los ánimos, porque ya la reunión del domingo estaba perdida, pero yo creo, sigo creyendo que las reuniones del sábado y el domingo eran perfectamente salvables. Y estaríamos acá hablando de quién ganó el tanteo, y hubiera sido una anécdota solo lo del viernes.
Sin duda, bueno, como decías tú, hubo poca autocrítica también de Geller de cómo él se planteó este hecho de la negociación, de incluso él dándose cuenta que los ánimos estaban caldeados, de que había gente azuzando a los jinetes que no tenía absolutamente nada que ver, de él ir igual y sentarse, en lugar de decirle, bueno, jinetes, les doy 2 horas para que ustedes se sienten con su directiva, conversen, no sé, escríbanos una carta, lo que sea, y nos sentamos a conversar. Hoy mismo a las 6 de la tarde y vemos cómo podemos llegar a un acuerdo. Pero también, no sé, hubo demasiada calentura, el hecho de sentir que se faltó el respeto también a los directivos, sí, que
quizás se intentó,
digamos, como que se cortó todo ahí,
hacerlo demasiado rápido. Faltó quizás también un poco de decir, bueno, ya perdamos las primeras carreras nomás y partimos en la cuarta, no sé, pero también el hecho de actuar de forma impetuosa y hacer tratar de llegar a un acuerdo rápido tampoco colaboró mucho lamentablemente a la causa.
Y en ese sentido igual hay que mencionarlo, Geller tiene un historial hacia atrás, ¿no es cierto? Muchas veces actuar impetuosamente, no digo que sea malo, pero de repente en la calentura del momento, sin pensar un poco más allá en lo que puede provocar eso.
Me parece que aparte acá los directivos del Club Hípico ya venían un tanto desgastados de la negociación con los cuidadores, entonces la paciencia que tenían al momento de negociar con los jinetes no era la misma. Entonces también poniéndome en el lado de ellos, tampoco los quiero defender, pero no están en el mejor de los ánimos. Seguramente no habían almorzado, entonces ya no estaban en todos sus sentidos, así como para sentarse a negociar. Aparte,
con gente de la Breeder seguramente también,
claro, invitada. Tiene invitados importantes, vino gente de Estados Unidos, vino John Fulton, que es el encargado, que aparte de ser el dueño de Bromista que corría esa carrera, es el encargado. O sea, a Chile le costó mucho traer la Breeder, esta cuestión de la del concurso de la Breeder's Cup, que una carrera clasifica directamente a la Breeders, que sí lo tenían antes otros países. A Chile le costó un mundo traerlo, y yo veo complicada la continuidad después de lo que pasó. Se fueron muy ofendidos los estadounidenses. Creo que partieron que la noticia trascendió en Estados Unidos que se suspendió por una huelga de jinetes. Entonces, claro, o sea, también estaba la premura un poco por responder a los demás, pero bueno, lo hecho, hecho está nomás. Pues ahora, lamentablemente, no tuvimos tampoco carreras el sábado, tampoco el domingo. Y aprender de los errores y ver de qué modo podemos salir de esto. El día sábado, lamentablemente, por un problema familiar, yo no pude estar en las carreras, en la negociación. Sé que estuviste tú, Rafael. Sería bueno que nos entregaras un poco tu impresión respecto a qué pasó ese día, cómo viviste, cómo era el ánimo de los distintos gremios que estaban ahí.
A ver, cuando hicimos arribo al cuarto piso del Hipódromo Chile, estaban reunidos, no en el directorio, sino para la gente que se ubican, quien ubica el que este cuarto piso, cuando uno llega del ascensor en el extremo izquierdo, exactamente. Lógicamente no teníamos acceso, las mamparas estaban cerradas y obviamente uno tampoco va a cometer la impertinencia de llegar y entrar, aunque se pudiera. En las afueras, de a poco empezaron a hacerse presentes los jinetes, comenzaron Alejandro Maureira, Raúl Mena, Jorge Francisco Hernández y otros más que en estos momentos se me escapan. Y ahí es donde Alejandro Maureira, ¿no es cierto?, plantea este, entre comillas, raspacachos, que si ya se había conseguido algo, ¿por qué por este personaje, ¿no es cierto?, que gritó que ahora pidamos 25, si ya se había conseguido algo, ¿por qué tirarlo todo por la borda? Entonces, primero empezó entre ellos, afuera de la reunión, el tema netamente económico. En la medida que fueron llegando otros jinetes, el tema económico pasó a un segundo plano y es donde entra, ¿no es cierto?, a tomar mayor relevancia el tema de la suspensión, los 90 días a estos jinetes el día viernes. Se produce un receso. En la reunión sale Vicky Chamorro por parte de los cuidadores, Pedro Cerón, Hernán Eduardo Ulloa, estaba Anita Edo también dentro de la reunión, Luis Ignacio Salas con Beltrán Montt se dirigen hacia el directorio. Tengo entendido que a esa hora todavía no hacía arribo Juan Cunio, de hecho me da la impresión que tampoco estaba en Santiago, porque cuando llegué escuché a uno de los guardias haber hecho precisamente el comentario que había que ir a buscar a don Juan Cunio al aeropuerto. Desconozco de dónde provenía, pero me da la impresión que no estaba en Santiago y que incluso podría haber llegado después que la reunión ya concluye, o sea, todo fue vía telefónica. ¿Por qué? Y aquí me salto un par de horas, porque cuando guardamos a Luis Ignacio Salas para poder conversar con él en la sala de espera, ¿no es cierto?, en el lobby del directorio, nos da la orden que por favor, que si queríamos podíamos conversar después, pero que hiciéramos abandono de ese lugar porque en cualquier momento podía llegar el presidente. Por lo tanto, todo fue, asumo yo, vía telefónica. Durante la mañana, ¿no es cierto?, empezaron a llegar otros miembros del directorio del recinto palmeño, pero volviendo a este receso es cuando Luis Ignacio Salas y Beltrán Montt se dirigen al directorio, salen Vicky Chamorro, sale Hernán Eduardo Ulloa. Vicky Chamorro propone en un momento aceptar este tema, esta solución económica, confiando, ¿no es cierto?, que se pudiera conversar martes, miércoles. Esto daba más tiempo, ¿no es cierto?, también para aquietar las aguas, calmar las pasiones, y que por último el tema de la sanción era muy difícil que lo revirtieran, cuando todavía, lógicamente, aún no era oficial. Después toma la palabra Carlos Quirós por parte de los propietarios, y aquí es donde viene a lo mejor el punto importante. Él me arriesgo a decir, y lo conversamos con Mario Pino el día sábado, que yo creo que estuvo a un par de minutos de haber dado vuelta a la posición de los jinetes, apelando que esta paralización, si bien entendía la molestia y lo que ellos pedían del indulto, esta paralización al final afectaba a todos, afectaba a los cuidadores, afectaba a los jinetes, que son los que más están reclamando el tema económico, afecta también a los propietarios, a los preparadores, a los mismos concesionarios, ¿no es cierto?, que lo mencionó Hernán Eduardo y yo en una nota que también vamos a escuchar. Aquí salían todos afectados, y yo me arriesgo a decir, y lo conversamos con Mario Pino ese día sábado, que Carlos Quirós los tenía, yo diría que le faltó un minuto para poder darlos vuelta, pero aparecieron a lo mejor posiciones más, darlos vuelta en el sentido de la...
Claro, convencerlos.
Exactamente. Pero aparecieron voces a lo mejor un poco más radicales. Estaba Luis Chávez, si la memoria no me traiciona, y otros jinetes más que precisamente eran los que llevaban la voz cantante en esta posición más radical. Para bien o para mal, no me voy a meter en eso, pero... Fue precisamente esas voces que empezaron, como lo conversamos antes de empezar el programa, como que se les encendió la ampolleta y dijeron, a ver, aquí nos quiere ayudar o quiere dar vuelta a la tortilla, como podríamos decirlo, para que haya carrera. Y ahí fue cuando ya se pusieron firmes, incluso enrostrándole a Hernán Eduardo Ulloa y también a Héctor Isaac Berríos, el por qué ellos no habían sido suspendidos el día anterior, el por qué ellos habían prestado, ¿no es cierto?, para el peso en el segundo compromiso, que fue precisamente el motivo por el cual ellos no salieron suspendidos. Entonces ahí empezó a venir un tira y afloja básicamente entre los mismos jinetes, como entre David y Goliat, entre, podríamos, si bien no quiero llevar la discusión a ese ámbito, pero a lo mejor entre los ricos y los pobres. ¿Por qué ellos nunca se, por qué, que hasta cuándo ellos iban a privilegiar, no es cierto, su billetera, como lo dijeron algunos, por sobre la billetera, no es cierto, de otros jinetes, ya sea con menor experiencia, con menor oportunidad de llegar a los studs más importantes, a pelear en los clásicos? Entonces ahí se produjo un tira y afloja bastante tenso por momentos entre estas dos posturas, y ahí fue cuando Hernán Eduardo Ulloa ya dijo, ya, entonces, ¿qué hacemos? Nos abocamos en el indulto. Entran nuevamente a la reunión, y ahí es donde ya definitivamente, después de un par de minutos, vuelve Hernán Eduardo Ulloa avisando que ya definitivamente el tema del indulto era imposible. Y ahí fue cuando ya llamó a votación, ni siquiera mano alzada, sino que a viva voz. Entonces, ¿cuál es nuestra postura? ¿Corremos o no corremos? No vamos a correr por el tema de la solidaridad hacia nuestros jinetes sancionados. Y ahí fue en lo que terminó todo el día sábado. Después lógicamente la gente que fue quedando en el directorio, porque también se fueron abandonando este sector, las caras lógicamente lo decían todo.
Así es, estaba complejo entonces el panorama en el Hipódromo Chile el día sábado, y entonces ahora a esperar nomás, no nos queda otra. Hoy hubo reuniones también respecto a este asunto, no se avanzó mucho, o hay acercamientos y las posturas, lógicamente ambos bandos tienen que poner de sí para llegar a un acuerdo, porque yo creo que a los jinetes, por ejemplo, ellos tienen mucho que ganar en esto, pero también tienen mucho que perder. Como decía, un tono, no sé si amenazante, ¿no?, pero Carlos Gier decía, bueno, podemos conseguir unos jinetes de otro lado y las reuniones se pueden hacer igual. No es la idea que eso pase, pero tampoco el gallito y empezar a medir fuerzas. Para mí los jinetes llevan la de perder si llegan en esa postura, digamos, de o del todo o nada. Ya pasó alguna vez que se suspendió una reunión y al día siguiente aparecieron descolgados y ahí quedó el paro. Pues al día siguiente ya todos amigos de nuevo. Entonces, bueno, las señales que al menos dejaron el día viernes y el día sábado no fueron muy muy positivas.
Bueno, en su momento también se conversaba, se especulaba que a lo mejor podían aparecer ese mismo día sábado para la primera carrera algunos descolgados.
Claro,
finalmente no ocurrió, o no sabemos tampoco si a lo mejor pudo haber ocurrido y fue impedido.
También puede ser. Yo me acuerdo que una vez que ocurrió algo similar, había una amenaza de paro, el club hípico sacó las puertas, o el hipódromo, uno de los dos, sacó las puertas de la sala de jinetes, cosa de que nadie pudiera interponerse a los jinetes que salieran. Me acuerdo, ya un hecho anecdótico, una vez que se suspendió una carrera por paro el día sábado, y el día lunes, no sé si eran 20 los jinetes que estaban disponibles para correr, pero hicieron toda la programación entre ellos. Nicolás Inda corrió 16 caballos, ganó como 5 carreras. Ganó Cristiano Olivares, tripleta para Roberto El Monacid,
Giovanni Acevedo,
¿se acuerdan del hechicero de Roberto Faúndez, un jinete que no ganó nunca, lo pillaron en la meta? Y ahí quedó el paro, con los descolgados. Nicolás Inda, que en ese momento era un jinete que era bueno, pero no tanto, se le abrieron las puertas del corral de Baeza, después ganó clásicos de grupo 1 en ese corral por haber sido descolgado. Entonces hubo otros que también perdieron, como seguramente, o sea, mencionó ahí Carlos Heller que hubo jinetes con los cuales él quedó bien molesto, muy ofendido. ¿Volverán a correrle caballos a Ladras Don Alberto? O sea, por eso digo, o sea, los jinetes tienen mucho que ganar, pero también tienen mucho que perder, y la postura que están tomando yo no sé si les va a hacer ganar muchas cosas, en verdad.
3 de la tarde con 25 minutos, vamos a un nuevo alto comercial y volvemos con la voz de Hernán Eduardo Ulloa, y anticipamos también que al menos en la página web aparecen inscripciones en el Club Hípico de Santiago para este día viernes.
Radio Sport, La Deportiva de Chile te conecta.
¿Quieres trabajar
hoy
con nosotros y ganar dinero? Únete a nuestro team Decide Natural. Te entregamos tu kit y estás listo para comenzar a ganar dinero extra desde tu trabajo, con tus amigos y conocidos. Escríbenos a contacto@decidenatural.cl y sé parte de nuestro team Decide Natural.
Este y todos los miércoles a las 19 horas llega Sale León, el programa para los hinchas de la U, con toda la información del romántico viajero. Ya lo sabes, todos los miércoles a las 19 horas es el momento de los azules en Radio Sport, la deportiva de Chile. Te conecta hoy.
Ciudad Deportiva Iván Zamorano, tendrás el privilegio de practicar tu deporte favorito al aire libre y con una hermosa vista a la montaña. Ven con tu familia y amigos a disfrutar de nuestras instalaciones con estacionamiento privado y muchos beneficios pensados para ti. No dejes pasar esta oportunidad y visítanos en www.ivanzamorano.cl.
Casa Nueva Eventos. Entregamos soporte audiovisual para todo tipo de eventos: corporativos, seminarios, conferencias, charlas, sociales, matrimonios, cumpleaños, graduaciones, recreativos, premiaciones, tardes deportivas, zumba. Te asesoramos con nuestro sistema de sonido, iluminación, video proyección profesional. Realizamos pequeños y grandes eventos, reuniones, lanzamientos de productos, desfiles de moda, empresas, la tecnología al servicio de tus ideas. Casa Nueva Eventos. Visítanos en www.casanuevaeventos.cl.
El rugir de los motores ya llega a Radio Sport. Todos los martes a las 20 horas, todas las novedades del motor sport, de la industria automotriz y de las dos ruedas en el programa Más Motor. Solo aquí en Radio Sport, la deportiva de Chile, te conecta hoy.
Trece años de periodismo independiente. Investigación, análisis y opinión. Todos los meses en su kiosco y diariamente en www.elperiodistaonline.cl. Revista El Periodista. Hoy más necesaria que nunca.
Por poco dinero al año, puedes contar con el mejor soporte para tus ideas en Internet. DanielHost.com te ofrece servicios de hosting para empresas y personas, diseño de sitios web, dominios internacionales, soluciones web para tu empresa, audio streaming profesional. Y ahora conoce nuestro nuevo servicio de video streaming profesional con los planes más accesibles del mercado. Contáctanos en www.danielhost.com. Síguenos también en Facebook y Twitter. ¿Para qué ser uno más? Únete a los mejores. Únete a danielhost.com.
Familia del tenis, el deporte blanco ya está en Radio Sport. Sintoniza todos los martes a las 21 horas. Tenis al Límite, el portal de tenis que ahora podrás escuchar en la deportiva del país. Disfruta de una hora con análisis del tenis nacional e internacional, invitados y entrevistas, todo con una mirada distinta sobre el deporte que más alegrías le ha brindado a Chile. Porque la familia del tenis ya tiene su espacio en Radio Sport, la deportiva de Chile.
Política, arte, literatura, tendencias y, por supuesto, fútbol. Eso es lo que trae la nueva revista De Cabeza, el fútbol de pantalón largo, con entrevistas, reportajes a fondo, crónicas, secciones, rescatando esas historias que solo el fútbol nos puede entregar. Síguenos en Twitter y Facebook, Revista De Cabeza.
Nos ponemos tu camiseta. Radio Sport, la deportiva de Chile, te conecta hoy. te conecta hoy.
Ya estamos de vuelta, así es.
Estamos al aire, sí.
No, pero están las mejores radios, pasa que de repente los comentarios de las pausas salen al aire.
Bueno, que no alcanzaron a salir, pero sí lo iba a comentar de un... Bueno, ¿para qué lo vamos a echar al agua? Pero un locutor, experimentado locutor radial, el día viernes, terminada la carrera, viene, agarra el programa y dice... ¡Oh, y suspendieron a todos los de la primera y la segunda! ¡Ah, suspendieron a 29 jinetes! Pues la primera corrían 14 y en la segunda 15. Y yo le digo, oiga, pero ¿no se repetirán jinetes de la primera con la segunda? Y el tipo dice, oh, tiene razón. Y le dice, tú te quedó clarito que no venís nunca a las carreras. Fue una de las anécdotas, otra anécdota muy buena que pasó el día viernes, así que bueno, para extender un poco el ambiente, que venía Carlos Heller saliendo de del salón del directorio, frustrado por no haber conseguido el acuerdo después de haberse, yo creo que, deshecho en disculpas para los las personas que vinieron de la Breeders, que vimos aparecer a John Fulton, a Andrés Vial, que también es representante de Chile, vimos a otros estadounidenses que yo no los conozco, pero que me imagino que venían parte de la delegación. Empieza a dar las declaraciones y a sus espaldas, no sé si eran 2 metros de distancia, dos personas empezaron a pelear por un tema familiar, personal. Vino el papá, no sé, se empezaron a pelear, eran dos hermanos, después se metió el papá, se metieron obviamente los guardias, o sea, la integridad de Carlos Heller nunca estuvo en peligro, porque de hecho era detrás de una reja, pero era muy curioso esa escena de que él estaba dando una entrevista mientras atrás estaban peleando, después un tipo hizo como que se desmayaba, y después se fue Carlos Heller y los tipos siguieron ahí con su discusión familiar, el papá volvió, le amenazó que le iba a pegar al hijo, que no era tan chico, haber tenido unos 25 años, después se pusieron a llorar todos, después se pelearon, todos en los 10 minutos que duró la entrevista de Carlos Heller. Una anécdota para recordar que fue parte de los hechos simpáticos que pasaron el día viernes, en realidad lo único rescatable para bien.
Y bueno, volviendo al tema del día sábado, estaba Ricardo Rojas también en la reunión como presidente de los preparadores del Hipódromo Chile, también lógicamente intentando poner la mesura, que se llegara a un acuerdo, pero manifestándole el apoyo a los jinetes y cuidadores.
Sí. Bien, vamos con la nota de Hernán Eduardo Yuga, que dice cosas muy muy interesantes, así que vamos a escuchar entonces lo que dice el presidente de uno de los dos sindicatos de jinetes, pero del que tiene más jinetes asociados.
Lamentablemente hubo conversaciones, tengo entendido, a través de presidente de cada institución, Club Hípico y Hipódromo Chile, y por temas de ley, código de carrera, no pudo llegar a cabo la suspensión, levantar la suspensión a mis colegas, pero sí abrir un debate, un diálogo para el aumento monta, que sería este próximo martes, posterior a esta proposición de parte de la institución del Hipódromo Chile. Les dije a mis compañeros que esta era la posición que estaba en el hipódromo, y bueno, ellos como asamblea en general no hicimos la carrera del día de hoy por lo mismo, porque estábamos todos unidos diciendo que si el jinete no levantaba en el castigo, entiendo que hay código y todo, pero que no se iba a hacer carrera el día de hoy, lo cual usted puede comprobarlo.
Lo escuchaste en Radio Sport.
Ahí estaba entonces el primer audio de una entrevista que duró aproximadamente 8 minutos con Hernán Eduardo Ulloa. Lógicamente después ya las respuestas, la temática empieza a ser repetitiva, por eso optamos por no emitirla en su total integridad. Pasemos al segundo audio de este jinete, presidente de uno de los sindicatos, donde se le consultó directamente qué pasaba si es que no hay indulto. ¿Se mantiene este paro? ¿Se mantiene la paralización de jinetes?
Los chicos me indicaron eso, que si es que no levantan la suspensión, el paro iba a seguir. Yo creo que debiéramos conversar con cada institución por tema de las montes, y bueno, lo primordial es eso, y también lo que no deja de ser el que levanten el castigo a mis colegas, porque, como le digo, la asamblea está tan unida que eso fue algo enfático que le dijimos acá a los encargados del Hipódromo Chile.
Lo escuchaste en Radio Sport.
Y más detalles de lo que fue la reunión que se llevó a cabo el día sábado por la mañana ahí en el Hipódromo Chile, también los comenta Hernán Eduardo Ulloa.
Hubo gente que atornilló el red, término chileno, porque se ofreció 20.000 pesos pagarlo en la monta el día de ayer, lo cual estábamos pidiendo esa cifra, 20 el domingo, y posterior íbamos a conversar en una mesa de diálogo el día martes, lo cual los jinetes no quisieron. Y creo que también fue parte error nuestra, y hay que decir las cosas como son, porque siempre esto fue de la noche a la mañana, no fue nada premeditado. Entonces las cosas no son así, y a la vez también arrastró esto al Hipódromo Chile, lo cual también hubieron grupo 1, colegas, preparadores, jinetes, cuidadores, que hoy día no van a tener una llevada, la monta y los actores aquí, los mismos, los negociadores que trabajan en los casinos de los hipódromos, también quedan con toda su comida que compraron. Todo ahí, todo en nada, entonces igual, y también el hípico, porque uno, la familia hípica, creo que todos los debemos uno a otro, entonces creo que también hubo un error de parte del gremio sindicato, porque, vuelvo a reiterar, se ofreció un monto, lo cual después estaban pidiendo otro monto, y al final quedamos todos en nada, no se dio su carrera, mañana tampoco tengo entendido que no hay carrera. Al final, logró que el diálogo día este martes, y ojalá llegar a buen puerto con todo.
Lo escuchaste en Radio Sport.
Y por último, también tuve oportunidad de consultarle a Hernán Eduardo Ulloa sobre lo que comentábamos anteriormente, estas posturas más radicalizadas por parte de algunos de los profesionales de la FUSTA, y esto fue lo que respondió en este último audio Hernán Eduardo Ulloa.
Lo que pasa es que hoy en día existen dos sindicatos, lo cual lo dije ahí en la reunión que sostuvimos, el sindicato que percibo 135 jinetes versus 30-35 jinetes que están en el sindicato paralelo. Y lo que vi yo ayer, lo que vi es que los del sindicato menor, que los dirigentes no corren, tengo entendido que no corren ningún jinete, o unos pocos que habían, estaba más negativo que el nuestro, porque al final todo eso, las voces, ya cuando el ambiente se genera de forma negativa, no, uno no llega a la puerta. Lo que eso generó, y como le digo, arrastró acá a la institución del Hipódromo Chile, porque uno siempre quiere llegar a buen puerto con todos, y el diálogo es lo mejor que hemos tenido. Yo llevo 4 años dirigiendo este sindicato y siempre he tenido buena abierta las puertas para cualquier hipódromo y he conseguido N cosas. Y creo que en este caso aquí perdemos todos los artífices, todos los que trabajamos en general, porque nosotros vivimos de esto. Y la gente como propietario es un hobby para ellos. Y nosotros vivimos de esto. Voy a pelear para que mis colegas le levanten el castigo y además el aumento de monto.
Lo escuchaste en Radio Sport.
Ahí estaban entonces los audios de Hernán Eduardo Ulloa.
Cortó cabeza la última de Hernán Ulloa.
Sí.
Y yo quisiera decir primero que todo que a mí me parece que Hernán Ulloa, al escucharlo el día sábado, la sensación que me dejó a mí es que a él le sobra lo que está faltando para solucionar este conflicto, que es tino, que es respeto y que es voluntad. A mí me demostró Hernán Eduardo Ulloa, no solamente ahora, sino que en otras declaraciones que he hecho anterior en otros conflictos, que él es un tipo de verdad, que tiene la voluntad de llegar a acuerdos y que si esto no se está solucionando, no pasa por él. O sea, él lo dice, él tenía toda la voluntad, él no fue suspendido porque él quería correr bajo cualquier circunstancia. A él, a Hernán Eduardo Ulloa, de parte del otro sindicato, que lo preside Pedro Cerón, le han pegado una cantidad de palos. En una nota que salía en el mostrador, lo acusó incluso de que por un caramelo se le fueron al otro sindicato. Sí. Y me parece que Hernán Eduardo Ulloa, primero mismo dice, bueno, nuestro sindicato es de jinetes, la directiva son todos jinetes vigentes, que creo que está también Héctor Berrío, me parece Cristian Alegría también, y él en todo momento imponiéndose el diálogo. Ahora, claro, si ve que hay un grupo que también está empezando a convencer a gente de su sindicato, bueno, mayoría manda nomás. pero por lo menos él tiene la voluntad, y eso habla muy bien de él como dirigente y también muy bien de él como persona. Porque podría ser muy fácil que él tuviera el discurso como dirigente de decir, oh, es que los hipódromos no nos están ayudando, que se están cometiendo injusticias, se están cometiendo abusos. Y en el contrario tiene un discurso súper conciliador, que tampoco lo escuchamos de parte del presidente olímpico. O sea, el presidente de los gigantes tiene un discurso muy conciliador de decir, bueno, yo antes que todo, porque de lo primero cosa que él dijo, él, incluso sin que se lo preguntara, nosotros cometimos errores, nosotros estuvimos mal, hubo colegas que no estuvieron bien, y eso es súper valorable, porque al final este conflicto que está pasando en la hípica no dista mucho de otros conflictos que uno ve en la realidad chilena, y en donde siempre es, yo tengo la razón y el otro no, yo siempre actúo bien y el otro no, donde nunca se escucha al otro, donde no hay respeto. En cambio, Nano Orduyó actúa de una forma que a mí me parece realmente valorable y ojalá imitable por muchos otros más estamentos, porque yo creo que hay que tener muchas pelotas para ser el dirigente de tus jinetes, que tus jinetes están en pie de guerra, y tú ir y reconocer que están equivocados. Algunos le dicen que no, que su liderazgo está en veremos porque jinetes no lo siguen, pero yo creo que hay que ser muy valiente para tener la postura que tiene él de decir, ¿saben qué? Yo creo que nosotros estuvimos mal, cuando están todos los jinetes en pie de guerra. Así que yo de verdad me encuentro súper apreciable la postura de Eduardo Ulloa, que me parece que él como persona y el Hipódromo Chile como institución quizás son los que más trataron de hacer algo para solucionar el conflicto, al menos con los antecedentes que tengo yo, que a lo mejor puedo estar equivocado o no, pero por los antecedentes que yo manejo me parece que son los que más han intentado tener un acuerdo. Así que me hace, repito, súper valorable lo de Nando Bardulloa, y ojalá que pueda conducir a este esperado acuerdo.
Bueno, esto es liderazgo, lo que dice recién el Foca. Aún estando sobrepasado por la postura de sus asociados, él reconoce, digamos, que hubo cosas que se hicieron mal. Yo no había escuchado este audio y coincide con muchas cosas de las que hablamos, sobre todo en el primer bloque. De todas formas, al final, Hernán Eduardo dice, bueno, para los propietarios esto es un hobby, pero cuidado, porque los propietarios son los únicos que perdieron en este conflicto.
Claro.
Los jinetes dejaron de ganar sus premios, básicamente. Los preparadores igual, pero pueden mantener a sus caballos porque reciben la pensión. ¿Y quién es el que paga la pensión? Ah, bueno, y los hipódromos con los seguros, que, bueno, todos vimos por qué se abrieron las reuniones sin haber acuerdo de correr, digamos, para hacer ese procedimiento. Claro. Pero los propietarios pagan. Había caballos que estaban inscritos desde el día martes, caballos que necesitan tratamientos, etcétera, un montón de cosas para competir. Entonces, cuidado, es un hobby, pero también esa gente está perdiendo.
No, por supuesto. O sea, aquí claramente los propietarios, a esa hora me acuerdo que de la hora del conflicto se daba el programa de los propietarios en Radio de Carrera, y los propietarios estaban muy molestos con la situación que había ocurrido, porque ellos pierden mucho. O sea, a la larga todos pierden, estamos claros. O sea, si cada uno lleva el agua a su molino, cada uno pierde de distinta manera. Pero al menos, repito, rescato de Hernán Eduardo Ulloa que tiene una postura ya por lo menos conciliadora, porque uno lee de repente algunos comentarios de algunos jinetes en redes sociales y también están con una postura muy radical. Entonces me parece muy bueno que al menos el presidente tenga una postura más de diálogo. Ya si sus agremiados no piensan como él, bueno, es distinto. Si él tampoco los puede dar vueltas, si él actúa un poco por cómo ellos le piden que negocie. Así es que bueno, seguimos esperando entonces este esperado acuerdo. Ahí en algunos comentarios en redes sociales que dicen que hoy día se había arreglado, pero no hay nada oficial hasta ahora todavía.
Exactamente, y para hacer eco de esos comentarios, al menos de manera responsable, Bendita Pasión, revista de la cual está detrás, ¿no es cierto?, Mario Pino, hace una hora puso en su Facebook: el gerente del club hípico, Juan Pablo Lira, manifestó en Radio Carrera que no se ha levantado el castigo a los jinetes, el que fue ratificado por el directorio. Indicó que se han mantenido reuniones esta mañana con los sindicatos y que se busca la manera de que vuelvan las carreras a la brevedad este viernes. De hecho, al menos las inscripciones ya están para el día viernes, lo vamos a comentar, o al menos dar los inscritos si nos permite el tiempo. Sí. Hernán Eduardo Ulloa, por su parte, indicó que tuvo reunión con el club hípico y luego con la asamblea y se ve todo complicado para ambas partes. El problema principal, según Ulloa, es el castigo de los jinetes, ya que solicitaron que este quede nulo. Los jinetes enviaron carta oficial solicitando a los hipódromos aumento de la asignación de montas a 22.222, pues cosa que les quede 20.000 líquido, era de 14.700, y esperan cifra para poder negociar. Ulloa manifestó además que existen diferentes puntos de vista y es complejo tener a todos contentos. Ahora estamos todos mirando la posibilidad de contar con un incremento en el valor. Las reuniones, según manifestó el gerente del Club Hípico de Santiago, y Hernán Eduardo Ulloa, seguirán en el transcurso de la tarde. Estamos tratando de conocer cuál fue la decisión de la Asamblea de Jinetes en torno al conflicto y si ellos mantienen la posición de no correr hasta que se levante el castigo. Posición que prevaleció el sábado y que puso fin a las conversaciones.
A mí hay un tema que es muy contraproducente en este asunto, porque uno entra a la página del Club Hípico y aparece al tiro un cartel: señor usuario, me parece, señor apostador, las carreras del Club Hípico están suspendidas de forma indefinida, pero hay inscripciones para el viernes. Entonces es como bien ambiguo el tema, o sea, ¿están suspendidas las carreras indefinidamente o no? Exacto, ese cartel sí. Dice que no, claramente que no, o sea, dicen, porque si no, ¿para qué van a hacer un programa el día viernes si están suspendidas las carreras indefinidamente? Eso fue en el fondo una, para mí fue una reacción del momento, de por molesto suspendamos indefinidamente, pero ya con los ánimos más calmados, como la voluntad pareciera ser de que está de que haya carreras cuanto antes. Ahora obviamente llegar a una negociación, aquí hubo temas personales que pasaron el viernes, quizás hay algunos que dicen, no, yo quiero que a tal jinete específico le dejen los tres meses porque a lo mejor fue ofensivo conmigo, qué sé yo, estoy poniéndome en un caso que quizás no ocurrió, pero yo creo que esa es una señal buena, creo yo, de que el Club Hípico haya dicho de que no iban a haber carreras, pero lance las inscripciones, que hayan incluso reprogramado la Copa de Oro y el Lion Peña para el domingo. Para mí es una buena señal.
Exactamente, y precisamente llegando a eso, respecto a las inscripciones para el día viernes, yo al menos estoy viendo lo que respecta al Club Hípico de Santiago, aparecen para los clásicos a peso de reglamento en 1200 metros, la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Chile, Big One Song, Daddy Yankee, tenemos también a Don Manolo, Escapini, Genial Boy, tenemos también a Mano a Mano, a Puqueldón, Sobrino de Tarzán, Tata Matías, Sorpresón, y tenemos a Maldek también. Eso para el clásico del día viernes. Y respecto al día domingo, aún no aparece absolutamente nada, pero bueno, obviamente eso ya estaba definido, y es precisamente la cuotación que viene más abajo. Montas y retiros se reciben el martes, como es habitual, hasta las 10 horas, y se informa que los clásicos Copa de Oro, Breeders' Cup, Francisco Baez, Arturo de Lyon Peña, se correrán el domingo 5 de julio, por lo que solicitamos inscribirse para estas carreras clásicos. Y en el caso del clásico Espadaña, en 1400 metros, hembras de 3 años, arena, programado para el domingo 5 de julio del 2015, se posterga para el viernes 10 de julio.
Sí, bueno, es difícil que estén todavía los inscritos del Lyon Peña y la Copa de Oro, porque esos generalmente son el miércoles en la mañana, sí, o martes muy tarde, y el programa aparece el miércoles en la tarde. Pero repito, creo que es una buena señal eso de que ya hay inscripciones, al menos se hayan reprogramado los clásicos, porque para mí suspender indefinidamente las carreras es eso, o sea, ¿para qué vamos a hacer un programa si supuestamente no se va a correr? Claro.
Bueno, si llega a haber carreras el día domingo, va a ser un programazo.
Sí.
Tres clásicos, la Copa de Oro, el Francisco Baeza y el Lyon Peña, que prometía otro duelo entre Simalta y Kit Kat.
Claro, Simalta, la yegua de Hernán Eduardo Ulloa, el presidente de los jinetes, ¿sabes? Parte importante ahí de querer que se llegue a acuerdo. Ahora, ¿qué pasa con el tanteo de potrillos? ¿Lo irán a correr si llegamos a acuerdo el sábado? Yo creo que no, este sábado.
Ya, no creo, aunque el hipódromo, siendo día martes, todavía no publicó las inscripciones, así que
no.
Es difícil saber, pero obviamente tiene que haber un llamado con anticipación.
Sí, no, yo creo que una buena fecha podría ser el día sábado 12. ¿Sabe por qué? Por Vidal, pues.
Claro.
Y Vidal va a poder ir el día sábado 12 a las carreras. ¿Se imagina corriendo al favorito? Aunque dicen que Gran Gatsby podría llegar para el 12, así que no sé si va a ser tan favorito.
Porque tuvo una lesión leve, un zapatazo, en 2 semanas yo creo que se recupera. De hecho, en el foro partieron ya gente del entorno de Gran Gatsby, estaban preguntando si se abren las inscripciones de nuevo para ver si pueden meterse ellos también.
Claro, de hecho es así, pues, nos preguntaban mucho qué iba a pasar con el Lyon Peña, con el tanteo Potrillos, porque son clásicos de 2 años. Extraoficialmente, claro, o sea, las carreras se reprograman, cambia la condición, pero va el mismo premio. Eso sí, cambian los jinetes, cambian los caballos y cambian las partidas. O sea, no se repite el mismo programa, sino que se hace todo desde foja cero, y eventualmente, claro, caballos como Gran Gatsby o Lichao, en este caso, perfectamente pueden ser inscritos de nuevo. Así que va a cambiar todo ese tema, pero esas carreras se van a correr sí o sí. Algunos decían que no, que las carreras se van a cancelar, en este caso por un motivo de fuerza mayor se tienen que correr, porque qué va a pasar, no sé, a lo mejor hubiera sido un terremoto, a lo mejor no, la carrera se tiene claro. que correr igual. Ahora yo no sé si va a valer a la hora de mejores dos años. Yo creo que al final si se corren ahora van a hacerlo igual, como si sí, fuera como cada, claro, de tres años, pero a la hora de los premios va a figurar como de dos años. Bueno, se nos está acabando un poco el tiempo, ya nos quedan minutos finales. ¿Alguna apreciación, muchachos, sobre este conflicto? ¿Cuál es su pálpito? ¿Tenemos carrera ya pronto?
Por mi parte, ojalá se llegue a buen puerto con las negociaciones, que los jinetes, ¿no es cierto?, logren lo que ellos piden, que quede todo también ok con los cuidadores, si es que existe la voluntad, levantar también el castigo, si no a todos y en su totalidad en cuanto a los plazos, al menos por último, ¿no es cierto?, que haya una evaluación como lo mencionabas tú, que bueno, este fue más ofensivo, este fue menos, este en algún momento se mostró partidario de un diálogo, después, ¿no es cierto?, lo hicieron cambiar de posición, y que haya matices, ¿no es cierto?, en los castigos, porque siendo honestos, claro, todos decíamos anteriormente, Jaime Medina es uno de los jinetes piolas, ¿no es cierto?, que salió con esta fuerte salió sanción, claro, sí, pero sí. Yo no me imagino, ¿no es cierto?, tres meses en los clásicos que vienen sin Jaime Medina, no sé, por dar el claro. nombre a lo mejor de los más destacados. Misma situación con Manuel Martínez, que ya comentábamos, información de Juan Antonio Torres, que habría perdido la monta de Samindar, ¿no es cierto?, que el Don Alberto y el Santa Sara lo bajaron de sus ejemplares.
Sí, bueno, es una información extraoficial todavía, sin duda, sí. Claro, pero sería una resaca fuerte del paro.
Pero después de cómo estuvieron los ánimos, tiene sentido pensar que pueda ser así.
Que va a venir alguna de vuelta de mano.
Bueno, eso pasó el año 2006 en el paro que yo les estaba comentando. No sé si tanto como que jinetes fueron castigados, pero sí me acuerdo de, repito, el caso de Nicolás Inda, que era un jinete que nunca le había corrido al corral de Patricio Baeza, y que de los jinetes como que se descolgaron de esa huelga del año 2006, si no me equivoco, 2006 o 2007, yo creo que fue el 2006, en el Club Hípico, era como el mejor de todos. O sea, no sé si el mejor, pero tampoco quiero mirar en menos otros jinetes que después anduvieron bastante bien. Pero sí era el jinete que tenía más nombre. Porque estaba Giovanni Acevedo, Cristiano Olivares, estaban los hermanos Vergara, me parece que Víctor Miranda también. Entonces Baeza dijo, a ver, ¿a quién me queda a mí? Ya, Nico Inda. Y Nico Inda le corrió casi todos los caballos. Nicolás Inda corrió esa vez por petición de su hermano. Su hermano le dijo, tú más que a tus jinetes, te debes a mí. Porque el tema familiar, y Nicolás corrió esa vez. Y había jinetes que a la larga lo amenazaron y después quedaron todos como amigos a la larga. Y Nicolás corrió 16 caballos, 16 caballos, siendo que el código de carreras permite 10. Sí. Código de carreras que a veces se respeta, pero a veces parece que no tanto. ¿Sabes? Corrió 16 caballos y entró en el corral de Baeza. El fin de semana había un potrillo que lo había trabajado Juan Galleguillos de Lara Don Alberto en el Chile. Lo corrió Nicolás Inda, ganó con él y empezó a correr, se ganó la confianza. Recordemos que Nicolás Inda corrió caballos como No Es Por Nada, con la que ganó el Arturo Lyon Peña, el triunfo más importante de la carrera de este jinete. Después ganó con Casablanca Smile, fue segundo en el ensayo y igual que después ganó el Derby. Entonces al final, con esto, al final, pues repito, los jinetes tienen que ver de bien de qué manera manejan sus cartas, porque tienen mucho que ganar, pero muchísimo que perder también. Así que mi pálpito sí es que esto se soluciona de acá al jueves.
Bueno, si ya el sábado se hablaba de descolgados, me imagino que ya durante la semana
sí,
algunos más se van a, entre comillas, a urgir, y bueno, porque los jinetes necesitan correr.
Claro. Mi pálpito, hoy día se corre en Conce, estoy casi seguro, no hemos recibido noticias de que no. Mañana en Viña, no sé, pero yo creo que el jueves ya se corre, aunque sea con descolgados, se va a correr sí o sí en el Chile.
Hablando de tres años, el jueves debutan en esa condición seis hembras en el clásico Corporación La Esperanza, Poesía y Música, Vaya con Fe, que fue retirada del tanteo de Podrancas, Ayoshkosh, La Bilú, Dominga 7 y Happy Colors.
Sí, recordar que mañana 1 de julio están de cumpleaños los caballos, así que todos, exacto, aquellos sí, auditores que tienen caballos, vaya, llévenle una
manzanita,
un terrón de azúcar, una zanahoria, porque mañana cumplen años todos los caballos.
Bueno, cortito respecto a lo, sí, del Sporting, al menos Pedro Cerón en nota, también en conversación con Radio Carrera el día viernes, manifestó que con el Sporting al menos nunca habían tenido mayores inconvenientes, siempre estaban abiertos y llanos al diálogo y a llegar a acuerdos, pero todo puede, no ser el tenor de cómo están las cosas, tampoco podemos asegurar a ciencia cierta al 100% que mañana no vaya a haber ningún tipo de inconveniente en Viña.
Claro, porque hay muchos jinetes que están suspendidos, como Jaime Medina, como Jaime Felipe Enríquez, que tienen compromisos el día de mañana. Ahora, claro, mañana no es un programa tan potente como el del sábado, o sea, podría llegarse a un acuerdo. Pero claro, o sea, si tú estás negociando con el club hípico y estás negociando con el hipódromo, y el hipódromo dice, bueno, tú me estás amenazando que si yo no levanto el castigo no vas a correr, ¿por qué con Viña no le pones esa condición? Entonces por eso digo,
exacto,
es difícil manejar las cartas para los jinetes, no es una, no, no están con la postura de hay que ver bien cómo van a negociar y ver de qué modo consiguen un buen acuerdo, que es lo que todos queremos.
Bueno, y para el día sábado, ya para cerrar el programa, ojalá sea una jornada bonita, con hípica, con fútbol en paralelo. Entonces, y celebrando, ¿no es cierto?, ganador en los clásicos, y por qué no también levantando, sí, y celebrando el triunfo de Chile en la Copa América.
Que celebremos el acuerdo, celebremos la Copa, que sea un gran fin de semana, si Dios quiere. Nos vemos entonces el otro martes.
Así es.
Para hablar de que volvió la hípica y que no estemos ya con esto del paro, que yo creo que no le hace nada bien a la actividad.
Muchas gracias y hasta luego.
Concluyó una hora y media en que Radio Sport tomó riendas y fusta para entregarte toda la información hípica. Te invitamos a que sigas apostando a ganador con Canal Hípico el próximo martes. Te esperamos a las 14:30 horas, solo aquí en Radio Sport, la deportiva de Chile. Te conecta hoy.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly, but then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.